Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. El tiempo de Entre Amigas ya comenzó. Ya le estamos dando la bienvenida a ustedes, a Victoria, a Sonia también, del otro lado, la parte de producción, y también a nuestra entrevistada del día de hoy, Isabel, que ya en unos minutos va a estar con nosotros para llevar adelante un estudio como nos tiene acostumbradas, con muy buenas reflexiones. Así que, desde ya, prepárense para tomar nota, cuaderno, lapicera, lápiz, lo que tengan a mano, porque después esto dura media hora, no se pueden ir en cualquier momento. Así que también está la receta para tomar apuntes, es así, Victoria. Pero bienvenida, me pongo a hablar y me vine a saludarte.
¿Cómo estás, Natalia? Un gusto estar contigo y con las amigas. Y sí, trajimos una receta hoy con un nivel un poquito más elaborado, ¿no? Que otras recetas que a veces las hacemos bien fáciles. Esta lleva 60 minutos, es una tarta de papas, que cataloga, por así decirlo, como una entrada. La dificultad, de todas maneras, es fácil, y el nivel de calorías siempre nos indica acá, para tener una idea, es medio. Ya se puede.
Está bien. Se hay que cuidarse antes.
Tranquilamente, sí. Les contamos que es para 4 personas y lleva los siguientes ingredientes: 6 papas grandes, 150 gramos de mortadela, una pizca de sal, un vaso de leche, 150 gramos de manteca, 150 gramos de queso mozzarella y una pizca de pimienta. Y les contamos las instrucciones para elaborar esta receta. Tienen que pelar las papas y cortarlas en rebanadas muy finas, luego escaldarlas en agua caliente durante 5 minutos, mientras tienen que ir untando de mantequilla o de manteca un recipiente, escurrir las papas y colocarlas formando una capa compacta en el fondo del recipiente elegido. Luego sazonan con sal y pimienta y recubren con una capa de rebanadas de mozzarella y mortadela. Tienen que ir alternando las capas y rociar la última con manteca derretida y con leche. Luego cocer en el horno a 180 grados durante 40 minutos, de los cuales los 20 primeros minutos taparemos el recipiente, después los destapamos para que tome color.
¡Qué rica! Yo conocía una receta parecida, así, que le decía escalopes, y la hacían, la hemos dado en algún momento. Muy rica y está bueno para entrada, para acompañar, incluso para comer frío. También queda bien. Y Sonia apuntaba algo, puede ser mortadela o cualquier otro fiambre,
claro,
¿no? Que como un jamón, panceta, algún otro, porque depende del gusto y lo que consiga cada uno.
Hay variantes.
Pero le queda bien. Qué rica receta, me encantó. La pueden encontrar en la página, ahí va a estar, así que bueno, cualquier cosa que les haya faltado o escuchan el programa después por internet y toman alguna nota, igual como nuestras amigas después de ¿cuántos años de programa? Ya con todo lo que hemos dicho, son cocineras experimentadas.
Profesionales,
¿no?
¿Cómo? Tal cual.
Entonces le decís así nomás la receta y ya se dan ideas. Eso es lo bueno. Bueno, esa es la receta que me dieron ganas de hacerla ya y de probarla más inmediatamente aún. Pero el programa sigue, tenemos media hora, está Isabel también, a quien le veo cara que también le gustó la receta. Pero antes vamos un poco de música, luego sí ya la entrevista, que nos va a acompañar Rocío, en este caso, se suma al equipo para hablar con Isabel sobre Habacuc. Las dejo con eso y después de la música venimos con todo el desarrollo de la entrevista.
Queridas amigas, luego de haber compartido la receta, música, esa charla que siempre tenemos al comenzar el programa, este es un espacio, uno de los espacios más importantes, diría yo, del programa, Y vamos a darle la bienvenida a Isabel. Ella es una amiga ya de la casa, ha estado con nosotras en otras oportunidades. Y bueno, ella siempre tiene algo muy especial para compartir con nosotras. Prepara muchos estudios bíblicos que son realmente de mucha bendición. Para mí, en lo que es la producción, me encanta escucharla hablar, me encanta charlar con ella acerca de estos estudios que ella ha preparado con tanta dedicación, así que ahora le vamos a dar la bienvenida para compartir todas juntas de lo que ella ha preparado, un tema muy, muy interesante, así que las invito a que estén atentas. Isabel, bueno, ¿cómo anda?
Bien, gracias por tus palabras, Rocío, muchas gracias y... Bueno, me alegro de estar aquí otra vez.
Nosotros también nos alegramos de recibirlas. Y como decíamos, es un tema muy importante. La fe triunfante, ¿no? El estudio bíblico que Isabel ha preparado se centra en uno de los personajes bíblicos, como es el profeta Habacuc. Este es uno de los profetas menores, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Solamente tiene 3 capítulos, pero con un mensaje muy actual para nosotros en el siglo XXI. No quiere decir que porque sea cortito el libro no tenga cosas importantes para compartir, por el contrario, muy importante. La fe triunfante es el tema. Bueno, ¿por qué tiene tanto para decirnos que tiene tanto de actualidad en este siglo lo que trata allí el profeta Habacuc?
Bueno, primero hay que decir que el profeta Habacuc vivió, aunque vivió 600 años antes de Cristo, hace mucho tiempo, pero vivió en una época que era muy similar a la nuestra. En una época en que la moral pública estaba por los suelos, no había conocimiento de Dios, no había discernimiento espiritual. Una época de espiritismo, se practicaba culto a los ídolos, y también una época de injusticia, de violencia. La violencia estaba a la orden del día. Por ejemplo, en el capítulo 1, en un versículo dice, destrucción y violencia están delante de mí. O la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, sale torcida la justicia. Cosas que conocemos muy bien de nuestra sociedad actual. Otra cosa también con la cual nos sentimos identificadas es la lucha de fe que tenía Habacuc, porque las cosas no iban bien. Y él oraba y parecía que Dios no escuchara sus oraciones. Y creo que es un problema que todos conocemos muy bien, que nos cuesta confiar a Dios, si sí. Somos sinceras, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, es lógico, porque en primer lugar las cosas espirituales son invisibles. Mientras que nosotros tenemos nuestros ojos y vemos alrededor de nosotros las cosas visibles, que podemos palpar, y son en general negativas, cosas difíciles de aceptar, y por eso nos cuesta creer en lo invisible y confiar en Dios. También nos cuesta confiar cuando las cosas no van bien, porque si todo va bien es fácil decir, claro, bueno, yo confío en Dios, todo va bien, pero cuando no va como nosotros queremos, ahí se muestra si realmente nuestra confianza en Dios es genuina.
Qué importante profunda. Es eso, ¿no? Sí, porque realmente sí. Es fácil, como usted dice, Isabel, bueno, cuando todo va bien, cuando todo es agradable, sí, confío, creo en Dios. Pero el tema es cuando las cosas no salen como nosotros queremos, que el propósito de Dios muchas veces no es el que nosotros queremos, parece que lo queremos guiar a nuestro propósito, pero así no es, ¿no?
Es así, y a veces también Dios aparentemente no reacciona a nuestras oraciones. Ahí también, ese problema también lo tenía Habacuc, que no pasaba nada, y él se preguntaba, pero ¿cuánto tiempo va a seguir esto así? Y después, otra cosa también por la cual Habacuc nos es tan familiar y nos identificamos también con él, es que era un profeta que preguntaba a Dios. Se dice que es el profeta que pregunta, y tenía 2 preguntas bien típicas. Y creo que son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros hoy también muchas veces. Era una, ¿hasta cuándo? Y la otra pregunta era, ¿por qué? Por ejemplo, versículo 1 o 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo gritaré a ti a causa de la violencia y no salvarás? Quizás ya había orado mucho tiempo y no había cambiado nada. Era una situación difícil para él. O en el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver destrucción? Destrucción y violencia están delante de mí. O en el versículo 13, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Preguntas que quizás también nos hacemos cuando vivimos hoy en nuestra sociedad.
Por eso decimos que tiene tanta vigencia, ¿no? Conflictos o situaciones que pasaba Habacuc en aquel tiempo, que los pasamos ahora. Esa pregunta, ¿quién no se la ha hecho, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero es importante reconocer y saber la enseñanza que Habacuc deja mediante su situación y, como decíamos, tiene vigencia hoy en día.
Sí. También quizás podemos preguntarnos, ¿pero se puede preguntar esto a Dios? No es una falta de respeto, una falta de confianza, justamente. Pero no, vemos en este libro, y eso es tan precioso, que sí que podemos hacerlo. Porque Dios nunca le reprocha al profeta de preguntarle estas cosas. Nunca, al contrario. Él nunca va a rechazar a un corazón que viene con sus angustias a depositarlas delante de él. Nunca. Él nos invita siempre a venir a él, y acá también él responde después a Habacuc. Después lo vemos.
Y como les había dicho, muy interesante el tema que ha traído Isabel para compartir con nosotras acerca del profeta Habacuc. Y bueno, después de la pausa musical, vamos a seguir profundizando este estudio bíblico que Isabel ha preparado para compartir junto a todas nosotras. Y como les dije, vuelvo a repetirlo, muy muy interesante, con un tema de actualidad como lo ha tratado hasta ahora.
Abriste el mar. Cojo hiciste andar, eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, el cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. En tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar, quiero tocar. Poder acércame.
Continuamos en este espacio de entrevista luego de haber disfrutado un buen tema musical que ha seleccionado Sonia, como siempre lo selecciona muy bien, y ahora vamos a seguir tratando de este tema del profeta Habacuc. El tema era la fe triunfante. Bueno, antes de llegar a lo que es la fe triunfante, la parte más victoriosa de lo que es este estudio, Habacuc pasó por ciertas circunstancias que nos enseñan. Bueno, y quizás una de las palabras más conocidas del libro de Habacuc son las del final del libro, donde expresa una confianza en Dios y un gozo en Él que parecen increíbles en las circunstancias en las cuales vive, ¿no? Voy a leer, porque no quedaría muy bien que yo me ponga a cantar este coro acá, pero lo voy a leer. Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo es posible esto, Isabel? ¿Cuál es el secreto, podríamos decir, que tiene Habacuc para gozarse en una circunstancia difícil o un tanto complicada?
Bueno, en este libro justamente vemos que hace fundamentalmente dos cosas. La primera es, él va a Dios. Él se expresa. Él no guarda las cosas para él. Aunque va con quejas y con preguntas, pero va a él. Eso es muy importante. No se queda con sus dudas, no se queda con su crisis de fe por la cual está pasando. Bueno, quizás ahora alguien se pregunte, ¿pero cómo es eso de ir a Dios? ¿Cómo me puedo encontrar con Dios? ¿Cómo es posible? Bueno, en primer lugar, hay que decir que Dios mismo se ha dado a conocer, ¿no? Él no nos ha dejado solos. Él nos ha mandado a su Hijo Jesucristo, como lo había anunciado en el Antiguo Testamento. Y Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a hacerse hombre para poder cargar sobre Él nuestra maldad. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Y Él quiere que lo conozcamos, que lo tengamos en nuestra vida como nuestro Salvador. Toda la Biblia es una invitación a nosotros. Por ejemplo, dice Jesucristo, «Venid a mí». Así en Mateo 11, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Dios realmente nos invita, quiere tenernos cerca. Y eso tenemos que saberlo bien claro. Podemos ir a Él con todas nuestras dudas, con nuestras preguntas, pero sobre todo también para conocer a Jesucristo, para recibir el perdón. Él quisiera perdonarnos, el perdón que tanto necesitamos todos, que tan cargados estamos con tantas cosas malas que hay en nuestra vida. Y Él quisiera realmente que con todo esto, con estas cargas, vayamos a Él. Y eso lo hizo el profeta Habacuc, y es un buen ejemplo para nosotros. Pero no solamente derrama su corazón en oración delante de Dios, sino también hace otra cosa. Lo que leemos en el capítulo 2, primer versículo. «Sobre mi guarda estaré», dice, «y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja». Él se pone sobre su torre vigía, que no sabemos si era una torre de verdad o si es una imagen para un lugar de un refugio que él tenía, y calla delante de Dios. «Ahora quiero escuchar a Dios. Ahora quiero esperar hasta que Él me dé su respuesta». Y esto también es importante, porque muchas veces vamos a Dios tan llenas de todas nuestras cargas que nos olvidamos de escucharlo a Él, porque Él también tiene cosas para decirnos. Él también nos quiere hablar. Y bueno, ¿dónde escuchamos su voz? Sabemos que es en su palabra, en la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Es muy sencillo y a la vez complicado, porque todos conocemos también esta lucha, ¿no? No tengo tiempo, quizás leo apresuradamente algo en la Biblia para cumplir quizás con lo que me parece que tengo que hacer y sigo adelante, que hay tantas cosas para hacer en la vida. y de esta manera será difícil que Dios me hable. Pero por otro lado también tenemos que ver que no es solamente una cuestión de tiempo, porque es verdad que todas tenemos los minutos contados, ¿no? No podemos disponer de horas cada día para leer la Biblia, para orar. Quizás tenemos unos minutos, pero aprovechémoslas. Busquemos un lugar tranquilo, un lugar donde estamos solas, donde nadie nos interrumpe, aunque sea por unos minutos, para poder concentrarnos y para poder escuchar con atención la voz de Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos quizás un libro devocional con un texto bíblico, que también nos puede ayudar.
Muy interesante, entonces. Cada una de las enseñanzas que nos deja el profeta Habacuc, como decíamos, un libro del Antiguo Testamento con solo 3 capítulos, pero con un contenido sumamente importante, muy amplio, que vamos a seguir tratando este tema en el próximo programa. Así que la invitación está hecha para que en el próximo programa sigamos conociendo más acerca de la fe triunfante que tuvo Habacuc. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Dios? Va a ser una de las preguntas que vamos a estar tratando el próximo programa, que también nos enseña Habacuc cuál fue esa respuesta que provino de Dios. ¿Es fácil vivir por la fe? Creo que todos nos preguntamos, ¿no? Uno, decíamos al comienzo, es fácil cuando todo va bien, pero cuando todo se torna un tanto más complicado, nos viene de nuevo esa pregunta. ¿Es fácil vivir por la fe? Estas preguntas, las respuestas las vamos a obtener en el próximo programa. Y bueno, y agradecemos a Isabel su compañía hoy aquí y en el próximo. Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias, será un gusto estar otra vez con ustedes.
Bueno, le agradecemos a Rocío e Isabel por el tiempo y por estas enseñanzas que nos han dejado, ¿no? Es un texto que me gusta mucho menos el de Habacuc, porque es como decían, ¿no? Es absolutamente cotidiano. Uno lo puede extrapolar a este siglo XXI y quedaría perfecto, ¿no? Entonces serían las mismas situaciones que nos tocan pasar. Y justamente hablando de este tema, Sonia encontró un texto que está muy bueno y que quiero compartir, del libro Desayuno para el Alma. Esto lo escribió ella, Paul Little, La nueva perspectiva de la fe. La fe es la fuerza de la vida, empieza con un epígrafe de León Tolstoy. La fe reconoce el hecho de que Dios está en control de mi vida, sea que lo crea o no. El hecho es que Dios está en control del mundo. Si no lo creo, simplemente me estoy robando el deleite de ese hecho. Pero si medito en esta realidad y me tomo de ella, desaparecen mis temores sobre el futuro. Nuestra fe nos permite disfrutar y descansar en la certeza de su providencia. La fe le da a nuestras vidas una increíble nueva perspectiva. Reconoce el control soberano de Dios, pero no es fatalista. El fatalismo se somete a una fuerza ciega e impersonal sobre la que el hombre no tiene ningún tipo de control. La fe es la providencia de Dios que nos rinde voluntariamente a un Padre celestial que nos ama, que ve los dos gorriones que caen a tierra y que enumera los cabellos de cada cabeza. La fe está muy alejada del fatalismo y en esa diferencia hay gran consuelo. La fe encuentra muchos desafíos. El doctor Edward Carnell compara la vida del cristiano con la de un médico que participa de un espectáculo de magia. Cada truco exitoso amenaza la fe del médico en la ley de la uniformidad. Puede ser que quede perplejo, pero su fe no es desplazada, porque la ley de la uniformidad está basada en lo científico y demostrable, y no en lo que pueda manipularse. De igual modo, la fe del cristiano se fortalece al reconocer las promesas de Dios y al considerar no las dificultades que obstruyen el camino a las promesas, sino el carácter y los recursos del Dios que ha hecho esas promesas. Job hizo exactamente eso en respuesta a los ataques de su esposa cuando parecía que Dios lo abandonaba a un sufrimiento increíble. «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». Pero Job declaró: «He aquí, aquel, aunque él me matare, en él esperaré». En Job 13:15. Habacuc estaba desconcertado por los eventos de su época. Judá yacía en ruina moral, pero Dios no juzgaba a su pueblo. Cuando el profeta preguntó «¿Cómo puede ser?», el Señor respondió diciendo: «Yo utilizaré a los caldeos para castigarlos». A Habacuc le fue aún más difícil digerir esta explicación, porque Caldea era más perversa que Judá. Habacuc tenía que aprender a ver el panorama completo de los tratos de Dios con los hombres. Solo entonces podría aseverar confiadamente, aunque no hubiera manifestación externa de la presencia y poder de Dios. Aunque la higuera no florezca y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice en Habacuc 3, 17 y 18. Aquí es evidente la fe, no simplemente un deseo. La fe reconoce la realidad que han sido, las realidades que han sido reveladas en el Señor Jesucristo. La fe las hace propias y vive bajo su luz.
Muy bien, muy linda la reflexión que compartías, Natalia. Cómo la fe es la base, ¿no?, del creyente, que es la herramienta fundamental. Y qué bueno que debemos cultivar eso a diario. La idea es también que las amigas se comuniquen con nosotras, no solo durante el programa, sino también en cualquier momento que así lo dispongan. Lo pueden hacer a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Para aquellas personas que por ahí todavía les gusta enviar una carta, lo pueden hacer a esta dirección, al correo electrónico, una vía más instantánea, entreamigas@llamadaweb.com, o nos pueden visitar en nuestra página web, ver más contenidos y también contactos, además de otros programas, obviamente, www.llamadaweb.com. Nos reencontramos, Nati, el próximo programa.
Así es, Victoria, las estaremos esperando con otra entrevista, otra parte de este tema con Isabel y, bueno, con ustedes, si así desean acompañarnos. Que pasen muy bien, que Dios las bendiga.